Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Claro de Luna, la buena noticia de hoy es el curso Escuela de la Felicidad, que será impartido por la psicóloga Lourdes Rueda en la Universidad Popular de Albacete. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La apuesta por la vida después de la muerte, del que es autor el periodista Andrés Ortega, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted de que la Organización Mundial de la Salud ya no considera la transexualidad como una enfermedad mental? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy hablaremos sobre la presentación de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Carmen Salabert entrevistará a Habibullah Mohamed Cori, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana, y a Isadora Ramírez, portavoz de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Empoderar a las personas mayores, ¿por qué? Este es el tema que desarrollaremos en Mayores Asuntos. Tendremos como invitada a la psicóloga Lucía Pardo. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud Sin Bulos, que nos hablará sobre el primer simposio Cáncer Sin Bulos. Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía del castellano León Felipe. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la Escuela de la Felicidad, un curso breve que se impartirá en la Universidad Popular de Albacete. Nos acompaña Lourdes Rueda, psicóloga y formadora del curso Escuela de la Felicidad. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Enrique.
Esta Universidad Popular de Albacete, ¿a qué organismo público pertenece?
La Universidad Popular pertenece al Ayuntamiento propio de Albacete, entonces es una iniciativa pública.
Las fechas del curso se inicia el día 11 de octubre y finaliza el día 20 de diciembre. ¿En qué horario?
Nos vamos a reunir todos los jueves de 5 a 7 y media.
Y si hablamos del centro, ¿será la Casa de la Cultura José Saramago?
Eso es un centro bastante nuevo, amplio, luminoso, o sea que tengo mucha suerte de reunirnos allí.
La matrícula son 30 euros, pero sorprendentemente no hay ya plazas libres, ¿no?
Pues eso también tenemos mucha suerte porque hay mucha demanda y hay que madrugar mucho para inscribirse.
¿Y a qué se debe, Lourdes, que interese tanto este tipo de cursos?
El otro día escuchando un programa de radio tuyo que entrevistabais a un profesor de filosofía, que me encantó el programa y cómo habló. En filosofía los dos temas principales, la libertad y la felicidad. Por tanto, yo creo que sigue siendo actualmente el tema estrella, la felicidad.
¿Cuántos alumnos van a participar en este curso?
Pues alrededor de 20 alumnos.
¿Y se ha realizado este curso Escuela de la Felicidad otros años?
Sí, esta es la tercera edición, creo recordar. Los propios alumnos piden que se haga un segundo. Escuela de Felicidad 2, como una buena escuela, que haya muchos grados.
Si tuvieras que evaluar estos años que has impartido este curso, ¿qué destacarías?
Bueno, pues destacaría que me ha hecho muy feliz, que me llevo más de lo que yo doy.
¿Existe algún perfil determinado de los asistentes o es muy variado?
La verdad es que tenemos suerte porque es un perfil bastante heterogéneo, de edades, de sexo, tenemos tanto hombres y mujeres, muy heterogéneo, la verdad, la variedad está la virtud.
¿Y por qué les interesan este tipo de cursos, Escuela de la Felicidad?
La felicidad es algo que tenemos intrínseco en nuestra búsqueda de por qué estamos aquí, para qué todo el mundo quiere hacer el desarrollo personal. Son temas también que están muy en auge.
Si tuviéramos que destacar, Lourdes, los objetivos que tiene esta Escuela de la Felicidad, este curso que imparte la Universidad Popular de Albacete, ¿qué dirías?
La felicidad como condición vital propia, que cada persona encuentre como su propia definición. Cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente su propia definición o concepto de felicidad.
Este taller está dentro del ámbito de lo que se denomina psicología positiva como referente. ¿Eso qué es?
La psicología positiva es una disciplina que pone el foco en las fortalezas de la persona para superar situaciones, para enfrentarse a la vida.
Si hablamos, Lourdes, de contenidos, uno de ellos, el primero, es definir qué es la felicidad. Para la psicología, ¿qué es la felicidad?
Pongamos el foco en lo que no es la felicidad. La felicidad no es algo que sucede por sí mismo, o es azaroso, o solo tiene que ver con la suerte, sino es algo que podemos trabajar, que no solo depende de los acontecimientos externos, sino también de la interpretación que hacemos de ellos. Es decir, que hay mucho para trabajar.
Por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, me imagino que sí, con la definición que da Martin Seligman, un psicólogo. Dice que cuanto nuestra vida satisface plenamente nuestras necesidades, eso es felicidad, ¿es así?
Ha nombrado a Seligman, que es uno de los mayores autores de la felicidad, que recomiendo totalmente con sus libros de la auténtica felicidad. Citando a Mills también, a Maestro Mills, dice que encontramos la felicidad no intentando buscarla directamente. Y tiene que ver con esto, no enfocarnos en el futuro, sino en un presente, el agradecimiento de lo que tenemos, en un estado de presencia. Pues ahora también está tan en auge el mindfulness, en estar enfocados en lo que acontece ahora, en el aquí y en el ahora.
términos relacionados homónimos de la felicidad pueden ser el bienestar, la calidad de vida, pero también tiene una explicación esa felicidad desde el punto de vista fisiológico con la serotonina, ¿no?
Está muy acertado, tiene que ver con las emociones básicas, que tiene su sustrato neuronal también y toda una serie de neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que tenemos en nuestro organismo, que nos pueden ayudar a estar felices o a estar estresados. El cortisol es la hormona del estrés, y en este caso la serotonina, como tú decías, cuando estamos alegres y tenemos estado de felicidad, pues está alta, y por ejemplo en estado de tristeza, más bajita.
Si volvemos al psicólogo Martin Seligman, dicen que hay diferentes tipos de felicidad. Están las emociones positivas, la vida comprometida, las relaciones sociales, la vida significativa, el éxito.
En la Escuela de Felicidad trabajamos diferentes ámbitos, el estado físico, las relaciones, la relación con uno mismo también, el autoconocimiento. Entonces la felicidad es multifactorial.
¿Y para ser feliz debe uno de reunir todos esos factores o solamente con uno ya es suficiente?
Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y todo lo que me rodea, y yo en plenitud. No solo puedo ser feliz en el trabajo si no soy personalmente o tengo un estado físico. Es remar en todas esas direcciones.
Si hablamos de factores para la felicidad, evidentemente está el genético, las circunstancias, como tú decías, del filósofo Ortega y Gasset, y la actividad diaria. ¿Qué porcentaje se reparte cada uno de estos campos?
Sí que es verdad que hay una predisposición genética, pero si por algo planteamos la Escuela de Felicidad o si algo existe en la psicología es porque hay mucho ambiental, es decir, hay mucho que aprender y hay mucho que está en nuestra mano, hay mucho en nuestra zona de control. Por ejemplo, pues practicar la meditación, hacer ejercicio, tomar decisiones, quitarnos hábitos tóxicos. Hay mucho que está en nuestra decisión.
Otro capítulo de los contenidos del curso hace referencia a la pregunta ¿qué te hace feliz? Normalmente a la gente que le hace feliz.
Como tú adelantabas antes, a cada persona le hace feliz una cosa. Entonces, una de las preguntas a resolver en esa escuela y en la vida, ¿qué nos hace felices? ¿Con quién? ¿El dónde? Pero normalmente sí que hay un denominador común, que es ¿con quién? Normalmente con las personas que amamos. La naturaleza también es algo que es denominador común. El silencio, el ser coherente con tus propios valores, poner al servicio de los demás tus propios talentos, esas son cosas que nos hacen felices a todos.
¿Se puede medir la felicidad o no?
Sí, se puede medir, por ejemplo, las emociones. Elsa Punset tiene un libro maravilloso también que dice La brújula de las emociones. Nuestro físico, nuestras emociones, se trasladan en nuestro estado físico. Todos sabemos cuando hemos estado estresados que se nos pone la presión en el pecho, dolor de cabeza. Esos son indicadores y alarmas para saber que por ahí no hay que ir. Por tanto, cuando uno está alegre, cuando está en paz, con tranquilidad, con esa calma interior, pues así podríamos medir nuestra propia felicidad.
Ya has comentado anteriormente algunas claves de la felicidad. ¿Cuáles serían las principales?
Quiero poner el foco en el autoconocimiento, que la felicidad, como es tan personal, está dentro de uno mismo. Al fin y al cabo son herramientas que nos lleven a conocernos, como la meditación, como la búsqueda de valores personales, conocer nuestros talentos, saber lo que me hace a mí feliz como oficio y ponerlo al servicio de los demás. El hombre en busca de la felicidad, tenemos una película bastante conocida, citando al doctor Mills, ¿no? Él decía que encontramos la felicidad no intentando buscarla directamente, y es algo así, es como trabajar esa paradoja de enfocarnos en el presente, en todo lo que tenemos, en ser agradecido y no tanto en buscarla en el futuro, no estar tan enfocado en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos. Y también citando a Viktor Frankl, psicólogo austriaco que escribió El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración y hablaba sobre el éxito y la felicidad. Decía que no aspirásemos al éxito ni a la felicidad, sino que no puede conseguirse, sino que debe seguirse. Como si fuese un efecto secundario, no intencionado ni una dedicación personal, sino como algo mayor que uno mismo, es como un propósito mayor.
Hablas de autoconocimiento, eso se introduce, se enseña, se destaca la importancia que existe para la persona ese autoconocimiento en los colegios, en los institutos, o está esta cuestión de enseñanza de educación al margen.
Cada vez estamos más sensibilizados y tenemos la suerte de tener grandes maestros, aparte que es como una competencia educativa, la competencia emocional, y dentro de la competencia emocional, que está en todos los currículums, pues está enfocado en el autoconocimiento. Como persona optimista, y tengo la suerte de estar rodeada de buenos maestros, sí que se pone el foco que el niño sea sensible a sus talentos. Yo pongo mi granito de arena en trabajos en los coles, institutos, en la universidad que también trabajo, guiar un poco en este conocimiento de los propios talentos.
Quizá algún escuchante se preguntará, todo eso que estás diciendo está muy bien, pero vamos a lo práctico. ¿Qué sí. actividades se pueden hacer para ser feliz? Me imagino que dependerá un poco también de la persona, ¿no?, de las preferencias.
por supuesto, primero eso, responder a las preguntas: ¿qué te hace feliz? ¿Con quién estás tú más feliz? ¿Dónde? Y respondiendo a esas preguntas, que son muy personales, sí que hay cosas en común. A todos, estar en contacto con la naturaleza nos hace estar felices. En la montaña o en un parque, el silencio, la respiración, el deporte tiene que ver mucho con eso que decías tú también de al principio, que me preguntabas, de la serotonina. Pues es como generar nuestros opiáceos endógenos. Tenemos esas herramientas tan fundamentales que van con nosotros, que caminar, hacer deporte, bailar, todo esto aumenta la felicidad. Música. Tengo la suerte también de estar en proyectos de musicoterapia. El año pasado estuvimos haciendo un proyecto muy bonito en el Hospital de Jin, que es de musicoterapia, enfocado no solo al paciente, sino al profesional de la salud. Y trabajamos todo esto también. La música es una herramienta muy buena para regular las emociones.
Estamos en una época, como conoces, Lourdes, de muchos problemas, tanto económicos, laborales, familiares. Ahí están esas tragedias del asesinato de mujeres, sí, y niños a manos de sus parejas o padres. Ante una situación de infelicidad generalizada, ¿qué se puede hacer?
Estoy bastante sensibilizado con este tema, todo lo que ha ido sucediendo, que nos entristece a todos. Pero yo creo que de la mejor manera que ayudamos, decía Mandela, sé tú en el ejemplo que quieres ser en el mundo. Si quieres ver amor, conviértete en amor. Si quieres ver cooperación, conviértete en cooperación. Si quieres ver alegría, si ahora en época de tristeza, conviértete en esa alegría. Y es poner el foco en qué nos hace felices, cómo puedo yo ser ese ejemplo en el mundo. Poco a poco, sin forzarnos, respetando nuestro ritmo. Pero es como algo tan simple y tan grande a la vez, que sé tú en el ejemplo que quieres ver.
El último apartado de vuestro contenido en el curso hace referencia a la felicidad solo o sola o acompañado.
Yo creo que interesa a todo el mundo. Se puede estar feliz solo o acompañado. Trabajaremos el tema de la pareja también. No se puede llegar a compartir realmente, a disfrutar del amor en pareja o en familia o con amigos si no pasas por un amor hacia uno mismo completo. Y eso es lo que a lo largo del curso también trabajaremos, especialmente en este último tramo, pero con todos los cursos que yo hago, no solo en este, de Escuela de Felicidad, pasamos por el amarse a uno mismo. Esa es la condición clave también para ser feliz.
¿Qué preguntas te hacen con más frecuencia los participantes en tus cursos, en esta experiencia que tienes?
Tiene que ver mucho también con el futuro. ¿Alguna vez voy a dejar de liberarme de estos pensamientos tan recurrentes? ¿Se puede desterrar la tristeza? Tiene mucho que ver con las emociones, en desterrar, o sea, como la gente no quiere sentir infelicidad y es parte del proceso de felicidad también. Todos vamos a pasar, como tú comentabas antes, por momentos o por situaciones adversas o emociones que no nos gustan tanto, pero esas emociones de tristeza son necesarias también para atravesarlas, también para conocernos, para valorar bien los momentos de felicidad.
Por último, Lourdes, un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes para prevenir la infelicidad. ¿Qué les dirías?
Como comentaba antes, practicar momentos de silencio, de estar con uno mismo, hacer ejercicio físico, estar en contacto con la naturaleza, tomar decisiones que vayan a nuestro favor, de alejarnos de gente, bueno, tóxica, de situaciones o de hábitos que no nos sean saludables, y poner el foco mucho en el autoconocimiento, enfocarnos en nuestras fortalezas, en nuestros talentos y compartirlos con los demás, ponerlos al servicio de los demás.
Lourdes Rueda, psicóloga, formadora del curso Escuela de la Felicidad, que se impartirá del 11 de octubre al 20 de diciembre en la Universidad Popular de Albacete. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio.
A ti, Enrique, por contar conmigo.
Un saludo y enhorabuena por estas iniciativas, Lourdes.
Muchas gracias.
Hasta luego. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La apuesta por la vida después de nuestra muerte, del que es autor el periodista Andrés Ortega, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: el ser humano se caracteriza no solo por creer que hay vida, la de otros, después de su muerte, sino por intentar que sea lo mejor posible.
Lo sorprendente de los seres humanos, al menos de una buena parte de ellos, no es que busquen la felicidad propia, o al menos el bienestar, sino a menudo la de los demás. Y más sorprendente aún es que la persigan no solo para próximos y coetáneos a quienes conocen y quieren, sino para las generaciones siguientes, a menudo desconocidas. El ser humano se caracteriza no solo por creer que hay vida la de otros después de su muerte, sino por intentar que sea lo mejor posible. Es un altruismo más allá de sí mismo. Esta no es una idea religiosa de que algo sobrevive, más allá del recuerdo de nuestras obras, malas o buenas, a la muerte. Cabe recordar que Lucrecio se extrañaba de que nos preocupemos por nuestra inexistencia prenatal, pero nos angustiemos por nuestra inexistencia personal postmortem. No, no se trata de eso, sino de una sorprendente tesis que el filósofo estadounidense Samuel Schiffer expuso hace unos años en una conferencia, posteriormente editada como un libro bajo el título Muerte y la vida futura, una lectura enriquecedora. La tesis es que, en algunos aspectos importantes, la existencia futura de gente que no conocemos ni amamos nos importa más que nuestra propia supervivencia y la supervivencia de gente que conocemos y queremos. Esta es también la apuesta por el bien común, aunque tengamos distintas concepciones de lo que es el bien, idea que ha rescatado el exsecretario de Trabajo de Clinton, Robert Rich, en un libro encomiable. Pero sobre todo es la apuesta por el futuro, por un futuro sin uno mismo, sin nosotros, aunque la idea de nosotros es que la hace perdurar esa apuesta. Para Schiffer necesitamos que la humanidad tenga un futuro si muchos de nuestros propósitos individuales nos han de importar ahora. Lo que sucede después de nuestras muertes nos importa por derecho propio y, además, nuestra confianza en que habrá una vida futura es una condición de muchas otras cosas que nos importan aquí y ahora. Añade el filósofo, para el cual somos vulnerables a una catástrofe que afecte al resto de la humanidad de un modo que no somos vulnerables a nuestras propias muertes. Hay en todo esto un impulso muy humano por preservar lo que valoramos. Cuidado, porque puede haber conflictos de valores entre diversos grupos humanos. La regla de oro de Kant, mal entendida, se puede aplicar erróneamente. No es lo mismo trata a los demás como te gustaría que te trataran, visión que puede llevar a monstruosidades y totalitarismos, que la más correcta. No trates a los demás como no te gustaría que te trataran. Pero esta apuesta por el futuro sin nosotros, por las siguientes generaciones, es la que está detrás de las preocupaciones de tantos, no de todos, por el cambio climático, la proliferación de armas nucleares, la lucha contra las pandemias, una vida decente, etc. Y también por las identidades, incluidos algunos nacionalismos. Pues de grupos se trata. En todo esto hay también un sentido de la historia, que no tienen los pueblos, pero que esencialmente son experiencias compartidas desde unos valores que también cambian. Es la importancia de ser parte de una historia con un pasado colectivo y un futuro colectivo en oposición a la importancia de ser parte de un colectivo con futuro. No es un juego de palabras, pues el impulso por personalizar nuestra relación con el futuro también es, forzosamente, un impulso para conservar nuestros valores, y en ese sentido encarna una actitud hacia el pasado. El cerebro humano está programado para pensar esencialmente en el futuro, para planificar el futuro. Nuestra memoria está construida más para actuar de cara a ese futuro que para rememorar el pasado. Tampoco es el único animal con esta característica, pero es una esencial, junto a la capacidad de aprender de los demás, es decir, de cultura. Lo que lleva al biólogo Kevin Lallan, autor de la Sinfonía Inacabada de Darwin, a plantear que es la cultura la que nos ha dado cerebros grandes, la inteligencia y la palabra, no al revés. El enfoque de la vida de los demás tras la muerte es también una personalización de nuestra relación con el futuro, un futuro en el que en su mayor parte ya no estaremos vivos. Ahora bien, no todo es simple y generosidad o altruismo. El cambio climático, por ejemplo, nos afecta ya a todos, pero si las generaciones futuras pueden ser perjudicadas o beneficiadas por lo que hacemos hoy, también apunta Schiffer, dependemos de ellas para llevar una vida exitosa, algo que resulta menos evidente. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La apuesta por la vida después de nuestra muerte, del que es autor el periodista Andrés Ortega, que ha sido publicado en el diario.es.
Luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar.
Tras 11 años de trabajos, la Organización Mundial de la Salud ha excluido a la transexualidad como una enfermedad mental. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Quiero vivir.
No es una enfermedad mental. Yo creo que cada persona se siente identificada con un género y que hay un proceso, todo el mundo lo sabe, biológico, en el cerebro, que la persona puede no estar identificada con su sexualidad, que le ha salido. Entonces, pues puede sentir masculino, sentir una mujer, y rechaza su mente, los órganos genitales que por la fortuna de la naturaleza han salido, pero nada más. Que no es una enfermedad, que no están trastornados mentalmente ni nada. Que pueden llevar una vida normal, puede ser secretaria, puede ser lo que quiera, dependiente, médico, lo que sea. Independientemente, se vistiría como quiera, y yo creo que cada persona puede elegir lo que quiere. Habrá quien tenga trastornos, pero por lo que sea, por otro tipo de cosas, puede que se junten, pero eso es independiente. La sociedad informada, yo creo que sí, ¿eh? Otra cosa es que la gente lo vea bien, pero que no me toque a mí. Yo no tengo nada en contra, pero yo de tener un amigo, o yo si veo uno y sentarme a su lado, no lo sé. Falta un poco. Hay que conocer a las personas. Los niños hay que dejarlos un poco, no atormentarlos. Y aparte psicólogos en los colegios, creo que tienen que hacer su papel. Si ven a un niño que no está bien, sufre por lo que sea, por el problema que tenga. En un niño se nota mucho cuando está deprimido. Y hay que saber por qué. Y hay que estar atento a todos los avisos de suicidio o por lo que sea.
Es un tema que conozco un poco. La Organización Mundial de la Salud ha tardado tiempo, 28 años. Un poco más y se planta en 100. Este tema ahora mismo lo conoce poca gente. La libertad para mí tiene que ser absoluta. El sábado en la manifestación del orgullo LGTB lo vimos. Pero es un día, tristemente para mí, al año, que se puede desparramar y ofrecer lo que tú llevas encima, lo que tú vives, con tus amistades, con tus parejas. Yo he tenido algún conocido y alguna conocida transexual de uno y de otro lado, operado y sin operar, hacen una vida normal hasta que dejan de hacerla normal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las que, por ejemplo, transitan por Valencia o han podido entrar por Barajas, como denunciaba Antonio Salas, son transexuales bellísimas, que tienen muchas operaciones, no digo todas, muchas, y al final es trabajar en la prostitución. Otras que he conocido, me han contado, han buscado trabajos de lo más esclavistas posibles. Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque si has cambiado de sexo, no de género mental, que esa es otra especificación que le dije yo a un doctor, más que un doctor, era un veterinario, subvencionado por la Seguridad Social, el tema de ir a buscar un trabajo, pues das tu DNI, pero tú no eres Rafael, no, yo soy Concepción, como Concepción. Entonces, el tema personal, yo creo que en muchísimos países, no hablemos de Rusia o de ciertas zonas de África, que es directamente la muerte, la penalización, la cárcel. Desde lo que veo, no pueden tener una vida tranquila, normal, afectiva. Puedes estar metido dentro de otro cuerpo, niños o niñas, jóvenes que no están operados. Hubo una gran entrevista el otro día a una madre que su nene, el chaval tiene ahora 11 años, y desde los dos eligió ropa femenina, ropa de colores, muñecas. La madre va con el padre. Los padres son personas, yo creo, muy inteligentes y que están muy por la labor. Y el nano, hasta ahora, decía ella, está haciendo una vida de lo más normal. En el colegio, en la calle, con sus amistades. Por ahí empieza el tema.
Que da igual los nombres que pongamos, las cosas son lo que son y nada más. Gente que se cambia de género, de sexo. Es que es un cambio falso, es un cambio que no reconoce los problemas verdaderos de la gente. Ha cambiado que la sociedad se ha vuelto más idiota. Hoy ya no supone ninguna tara ni ninguna merma de nada. Yo creo que no, que está plenamente aceptado por casi todos. Yo en los colegios no tengo trato ahora, pero supongo que con cierta tolerancia. Cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede. Bastantes que puedan comer si se dedican a la prostitución. No encontrarán trabajo en la misma proporción que no encuentran el resto de ciudadanos. Lo reivindicativo y lo festivo en este caso se dan de bruces. Debería ser reivindicativo, no festivo.
Directamente esta respuesta por parte de ellos no me sorprende, porque después de todos estos años de las medidas en educación, que yo creo que es la base de todo, cuando tenemos una educación que es precaria, que la comparas con otros países de Europa, con otros sitios donde al menos se fomenta muchísimo más, no me sorprende en absoluto. Creo que vivimos en un país en el que tenemos que avanzar, necesitamos progresar, porque este tipo de comentarios obviamente son retrógrados, primitivos, como si estuviésemos viviendo hace 80 años. La transexualidad directamente no se comenta en los colegios. No existen charlas donde se les explique a los alumnos qué es, que se normalice. Siempre se ve como algo fuera de lo común. Directamente ni lo estudias en los libros de biología, no forma parte de lo que es el sistema educativo. Por lo tanto, los niños al acabar el colegio lo ven como algo extraño, nunca se lo han explicado. Ni se lo explican en casa, ni se lo explican en la institución pública. Por lo tanto, luego estamos desinformados, no sabemos exactamente qué es y se toman las medidas que se toman, que no son las adecuadas. Apartándolos de la sociedad, creyendo que no tienen la misma importancia que el resto de gente, cuando son humanos como todos y nosotros decidimos lo que podemos ser o lo que no, para eso es nuestro cuerpo. Es terrible porque no hay ni apoyo ni educación. Estos niños obviamente se sienten sin la ayuda, quizás los familiares, incluso amigos, porque estoy segura que tendrán bullying en el instituto, en el colegio. Tampoco tienen apoyo de la sociedad, porque la gente por la calle también te mira, te juzga, es terrible. Entonces yo siempre opino que la base está en la educación. Hasta que no se cambie la forma de educar, no se va a progresar en nada. Yo creo que la persona en sí es quien tiene que decidir lo que es. No tiene que cambiar nada, a no ser que quiera. Otra cosa es si quiere cambiar, quiere hacerse una operación y cambiar su físico, eso también es decisión suya, nadie se lo tiene que imponer. Pero si tú no quieres, si tú te sientes una mujer y no quieres pasar por una operación, no te tienen por qué obligar para poder tener un DNI como del sexo opuesto, tener que pasar por una operación. Yo creo que estas cosas son básicas. Tú te identificas con lo que te quieras identificar y te lo tienen que reconocer, que para eso somos personas y tenemos derechos y tenemos opinión y decisión. En cuanto al día de la celebración del colectivo LGTBI, me parece perfecto. Yo creo que directamente se puede celebrar. Soy la primera que puedo ir y manifestarme, celebrarlo, pero es algo normal. Tengo 21 años, lo veo desde otro punto de vista. Para mí no es nada extraño, es algo que vivo con ello, porque con la gente que me relaciono se relaciona con la gente que le da la gana. Yo también, nadie lo puede juzgar. Yo ahora mismo estoy viviendo en Italia y en cuanto a los prejuicios con la gente homosexual, aseguro, al menos en la ciudad en la que estoy, que es bastante más duro que aquí. Te miran más de arriba abajo. Yo como mujer, cuando me pongo una falda, si salgo a la calle, tengo a todos los hombres mirándome de arriba abajo, pero descarado. Amigos que tengo, chicas y chicos homosexuales, también comentarios, un poco desproporcional todo. Y aquí también, obviamente, y aquí también hay que trabajar, pero ahora que estoy en Italia puedo comprobar.
Pues opino que es un pasito corto, algo es algo, y espero que sigamos avanzando y que al final sea algo normal, como cualquier persona persona que puede querer y ser como él determine que es por dentro. La transexualidad es cuando una persona nace con un determinado genital, como puede ser una vagina o un pene, pero realmente su pensamiento psicológico es el contrario, y entonces, de acuerdo a cómo está desarrollada la sociedad, se encuentra con una serie de barreras, como pueden ser servicios públicos, hombres o mujeres. Por un lado es una forma, pero su pensamiento tiene otra, y creo por todo ese tipo de cosas pues tenemos que ir avanzando y evolucionando y ayudándoles a desarrollarse como personas, lo que son principalmente. Desde los colegios principalmente no deberían solo ayudar a la persona en sí que tiene el problema, sino que deberían cursos de formación para todos, porque al fin y al cabo son niños, y yo creo que en ese tipo de situación las barreras ya no es un aseo, porque los niños tampoco le dan una importancia a eso. Creo que tiene que ser un sistema de adaptación y que desde pequeños vayan viendo que esto es lo normal, porque a lo mejor en su casa, por la edad que tienen sus padres, que a lo mejor ya tienen otro concepto porque han crecido con otros pensamientos, no le pueden enseñar, no tienen los recursos y las herramientas para hacerles ver lo que es esta situación. Y yo creo que los colegios deberían empezar no solo por ofrecerles los servicios básicos, sino a sus compañeros enseñarles lo que es, enseñarles a respetar y enseñarles que no todos somos iguales. A mí nunca en el colegio me han hablado de este tema, del transgénero, ni en el colegio ni en la universidad. Esto es un problema de base y todo empieza cuando estás embarazada. ¿Qué tienes, nena o nena? Pues si tienes nena ya lo estás comprando todo rosa, si es nene pues todo azul. Es un problema de base y tenemos que empezar a esas cosas que son tonterías pequeñas, empezar a cambiarlas, porque eso ya condiciona a una persona desde pequeño. Entonces, si tú a una niña le estás dando muñecas desde pequeña, cuando tú estás viendo que realmente eso no es lo que le gusta, pues ya le estás creando un problema. La prostitución es una consecuencia que ya no es solo para los transgéneros, también hay en otros colectivos minoritarios que acaban en ese camino. No sé a lo mejor si la sociedad es un problema que les deriva a ello, o a lo mejor también es una salida fácil a la hora, en vez de luchar, irse ahí. Yo creo que hoy en día tienen más recursos que acabar ahí. Creo que también tienen que luchar un poco más en vez de acabar por esos caminos. Creo que tienen la oportunidad ahora de que mucha gente les escuchemos y luchar más por sus derechos. Igual que en otras épocas otros han luchado por otros derechos, yo creo que ahora tienen la oportunidad de ellos hacerse fuertes y luchar, y ya lo están consiguiendo. A mí me parece muy bien que se peguen la fiesta como nos las pegamos todos, pero creo que es demasiado desproporcionado. Quedan un poco como viciosos. A la hora de la verdad no somos todos una fiesta, pero como a ellos se le presta más atención, al final queda todo como, madre mía, mira esto, si es que lo único que quieren es pa' aquí, míralo, pa' allá, por todos lados. Y creo que deberían ser un poco más comedidos en eso, porque la gente que no los entiende va a coger lo mínimo que pueda para atacarle. Pero vamos, que a mí no me importa, pero sí que lo veo un poco desproporcionado, como se ponen las carrozas, lo veo todo muy demasiado. Que al final creo que a veces les acaba perjudicando más que lo que les acaba beneficiando.
PESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
Salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes
comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy en el programa es sobre el Sáhara. El Sáhara, ese país tan cercano y querido para nuestro país y en el que tenemos mucha responsabilidad de la situación de injusticia que viene padeciendo por la ocupación marroquí, por lo que tenemos una deuda histórica con ellos. Es una amarga realidad denunciada por organizaciones internacionales como la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos, el relator de la ONU sobre la tortura, la relatora de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, delegaciones del Parlamento Europeo, ONGs, observadores internacionales, etcétera, etcétera. En estos momentos es noticia el Sáhara por una iniciativa de la ciudadanía de Valencia y para hablar de ello tenemos en el programa Isidora Ramírez, portavoz de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y a Abibulab Mohamed Cori, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzaremos la entrevista con el delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana, Abibulab Mohamed Cori. En primer lugar, ¿nos podría decir la situación actual de la población saharaui en los territorios bajo ocupación militar marroquí?
La población saharaui bajo ocupación vive una situación muy, muy, muy delicada porque las autoridades ocupantes marroquí reprimen cada día los manifestantes pacíficos en la zona que controlan. La represión, la tortura, cárcel es el pan diario de nuestra población en la zona que controla Marruecos. Y eso lo hace porque hay un silencio. Y es asombroso de ver que los medios de comunicación no pueden estar en Marruecos, porque Marruecos ha expulsado el año pasado 100 observadores. Para llegar a la zona que controla Marruecos militarmente hay que pasar por 37 puntos de control. Y lo que es asombroso es que Laayoune está a 115 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Y los medios de comunicación no hablan de la represión porque quieren ver en el otro lado.
¿Y cómo se encuentran en estos momentos los derechos de las presas y presos políticos y de conciencia que están en las cárceles marroquíes?
Muy grave la situación. Encarcelar los saharauis dentro de Marruecos, en la frontera política de Marruecos, es una violación del derecho internacional y sobre todo de los convenios de Ginebra de 1948 y anexos. Esos presos son en zonas, en ciudades de Marruecos, y para que la familia les visitan tienen que hacer un trayecto de 1.500 kilómetros. Y no hay derecho en Marruecos para los presos políticos saharaui. Esos presos suben diariamente humillación, tortura y todas las formas que degrade la dignidad de la persona. Y necesitamos apoyarlos, necesitamos solidarnos con ellos porque lo que viven es intolerable.
También nos preocupan las condiciones que sufren en los campos de población refugiada de la región de Tindouf, Argelia. ¿Qué nos puede decir?
La población saharaui en los campamentos vive en una situación económica muy, muy, muy difícil porque la ayuda internacional ha bajado casi 60%. Y eso lo consideramos como una presión para que el Frente Polisario y esa población acepta condiciones que favorece la ocupación marroquí. Esos juegos son hechos sobre todo por los funcionarios franceses, INECO, que es la organización humanitaria de la Unión Europea, y otro organismo. Pero el pueblo saharaui no se rinde y esa población está decidida a luchar para alcanzar su derecho a la autodeterminación y a la independencia.
¿Y ustedes qué piden al Estado español que haga en el conflicto?
El Estado español sigue como potencia administradora del Sáhara Occidental. Eso cara a la Audiencia Nacional, a su dictamen, y cara sobre todo al Tribunal Europeo de Justicia y a las Naciones Unidas también. España debe asumir su responsabilidad como potencia administradora y obliga a Marruecos a dejar el territorio y organizar un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Aparte del Estado español, que tiene tanta responsabilidad y que lo que puede hacer, también que solicitan a la ONU y a la comunidad internacional.
El pueblo saharaui ha sufrido durante 43 años, son más de 4 décadas. Llega el momento de decir basta. El Consejo de Seguridad y España y Francia deben asumir sus responsabilidades para descolonizar la última colonia de África.
¿Piensan ustedes que a la no resolución del conflicto influye la riqueza de los recursos naturales que existen en el territorio?
Claro, es normal. Lo que saca Marruecos del Banco Sahariano de Pesca, lo que saca de los fosfatos de Bokra, lo que saca de la agricultura en el sur, eso permite a Marruecos pagar doble sueldo para los miles de militares que vigilan en el muro y los miles de funcionarios que están en la zona que ocupa. Entonces, es un robo ilegal y para nosotros, Marruecos como Estado, es un Estado delincuente porque no aplica las resoluciones de Naciones Unidas y viola el derecho internacional y tenemos que condenarlo y tenemos que obligarlo para que aplique lo que pide Naciones Unidas, la Unión Africana, el Tribunal Europeo de Justicia.
Como representante aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cómo ve la solidaridad aquí entre nosotros?
Aquí tenemos un nuevo organismo que es la plataforma, es un logro. Es la primera vez que se hace en el Estado español. Y eso es muy importante para nosotros porque con la plataforma podemos organizar muchos espacios solidarios para que la ciudadanía opta y ayuda y se solidariza con el pueblo saharaui.
Ahora, para el día 4, es cuando se hará la presentación, ya que Isidora, como representante, nos va a explicar. ¿Usted cómo ve esa fecha y cómo ve lo que viene con esperanza?
Esa fecha es muy importante para nosotros, porque la ciudadanía y la plataforma y las ONG, y los partidos y las personalidades que están dentro van a presentar un apoyo moral muy importante para la lucha de nuestro pueblo y para que aclaren también la situación a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, porque nosotros queremos desde esa fecha abrir una nueva página que va en el sentido de una colaboración, una cooperación, una solidaridad en el presente y en el futuro.
Y ya para terminar, ¿cómo ven el futuro a corto, a medio y a largo plazo?
Los luchadores para la libertad son siempre optimistas y lo que necesitamos es solamente empujar, obligar los de arriba, los políticos que no quieren tomar o asumir sus responsabilidades para que tener en cuenta que la lucha de los pueblos va a la victoria y el pueblo saharaui no se rinde y lo que necesitamos de los pueblos de España y sobre todo del país valenciano una lucha solidaria con nosotros para alcanzar nuestros objetivos y para que esa región viva una nueva etapa de paz, de cooperación, de vecindad y la lucha sigue.
Usted ha dicho que lo ve con optimismo. Entonces, si ustedes lo ven con optimismo, nosotros no tenemos derecho a no verlo también así. Les deseamos mucha suerte y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a Radio Clara y a todos que apoyan la lucha legítima del pueblo saharaui para alcanzar sus derechos y para vivir libremente, dignamente en su territorio.
Le agradecemos mucho que haya pasado por aquí por la radio, Nuestro Norte es el Sur, y que nos haya explicado un poco todos esos proyectos que tienen. Ha estado con nosotros Habibullah Mohamed Khoury, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Y ahora pasamos a entrevistar a Isidora Ramírez, portavoz de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Hola Isidora, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Sabemos que estáis de lleno en un proceso de creación de una plataforma de solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Cómo se encuentra la constitución de esta plataforma?
La verdad es que recientemente acabamos de organizar el acto inaugural de cara a futuro, que será en octubre, y esta plataforma surge a iniciativa de Setsala, en conjunto con la Federación de Asociaciones de Solidaridad en el Pueblo Saharaui, al País Valencia, y también de la delegación en Valencia. Actualmente estamos en fase de constitución, hemos redactado un manifiesto al cual han adherido múltiples organizaciones y también personas a título personal, y presentaremos la plataforma como tal el día 4 de octubre a las 18:30 en el Centro Cultural Octubre.
¿Qué objetivos tiene esta coordinadora?
La plataforma se constituye con el objeto de velar y dar visibilidad al derecho a autodeterminación que ostenta el pueblo saharaui, a la vez de pretender el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado dentro de la comunidad internacional. Otros objetivos por los cuales procuramos y a los cuales abocamos nuestra labor es a la defensa o a la denuncia más bien de la violación de los derechos humanos, tanto en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados en la región de Tinduf, en Argelia. Además, pretendemos solidarizarnos con los presos y las presas políticas y sus respectivas familias, y exigimos al Estado español que cumpla con sus deberes como potencia administradora del territorio, porque así ha sido descrito y afirmado por la misma Organización de Naciones Unidas ya décadas atrás. Asimismo, instamos a la ONU a la búsqueda de una solución justa y duradera, la cual estimamos que pasa necesariamente por la celebración del referéndum. Y, por último, denunciamos y rechazamos el expolio de los recursos naturales en el territorio del Sáhara Occidental, como bien ha señalado la sentencia el 27 de febrero de este año por parte del Tribunal Europeo de Justicia, en que se señala que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio del Sáhara. Para ello hemos constituido la plataforma.
¿Cuántas organizaciones se han adherido hasta el momento?
Tenemos más de 25 asociaciones adheridas, tan variadas como puede ser CNT, COS, La Horta, Entre Iguales, el Instituto de Derechos Humanos de Valencia, Unión de Pueblos Solidarios, Radio Malva, entre muchos otros. Y también tenemos más de 30 personalidades del mundo académico, del mundo político, que han adherido a título personal. Y de aquí al acto de presentación en sí, seguiremos sumando adeptos.
Ya has dicho antes que tenéis prevista la presentación pública de la plataforma el día 4 de octubre. ¿Dónde pensáis hacerlo?
Efectivamente, invitamos a todos los oyentes y quienes estén interesados en temas de derechos humanos y en el Sáhara Occidental en concreto, al Octubre Centro de Cultura Contemporánea, el día 4 de octubre a las 18:30 horas, en que expondrán y intervendrán distintas personalidades del mundo académico, y también tendremos testimonios en vivo de personas que han sufrido la opresión por parte de Marruecos y que son refugiados desde hace más de 40 años. Expondremos también vídeos que relatan la violencia con que la policía marroquí opera en los territorios ocupados. Y, como se ha dicho, es una jornada de puertas abiertas, así que esperamos que toda la gente que tenga el interés de asistir sea más que bienvenido.
¿Tenéis previstas para antes de la presentación algunas actividades o campañas para darlo a conocer más?
El pasado 15 de septiembre, en el CESOA de la Horta, en Benimaclet, hemos tenido una jornada en conjunto con otras organizaciones llamada Derribar Muros al Sáhara. Y antes del 4 de octubre no hay prevista ningún tipo de actividad porque es el acto de presentación propiamente tal de la plataforma, pero tras ello sí que tenemos programadas ciertas iniciativas, acciones y campañas, entre ellas aprovechando la circunstancia de que el 16 y 17 de noviembre va a tener lugar en Madrid la 43 reunión del grupo EUCOCO, que es la Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui. Aprovechando este acontecimiento, haremos una concentración el viernes 16 ante el Consulado de Marruecos, a la cual también invitamos a todos los que quieran a participar. Y tenemos otras actividades también programadas para fechas puntuales, como el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y otras de aquí a fin de año. Además de todo el desarrollo de la línea que pretendemos seguir con distintas acciones de incidencia política y campañas de sensibilización con la sociedad civil. Asimismo, hemos creado una página web en Facebook. También nos pueden seguir en Twitter y estamos próximos a inaugurar una página en Internet.
Isidora, muchísimas gracias y os deseamos y esperamos que tengáis mucho éxito en la plataforma.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y os esperamos a todos el día 4 de octubre a las 18:30 para la presentación.
En la agenda para los próximos días, el miércoles 3 de octubre a las 6:30 de la tarde en el local de Cetsala, Roger de Flor 8 Bajo, proyección del documental Chocolate de Paz y luego coloquio con José Robino y Luis Flores, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Y el jueves día 4, presentación de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui a las 6:30 de la tarde en el Centro Octubre de Cultura Contemporánea, calle San Ferran número 12 en Valencia.
Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Según datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2017 había en España 8.764.204 personas mayores, 65 años y más, el 18,8% de la población total, constatándose un incremento con relación al año anterior. La percepción que tiene la sociedad respecto a la vejez se ha ido modificando en el transcurso de la historia y es diversa según las culturas, no exenta de conceptos negativos que requiere el empoderamiento de las personas mayores. Nos acompaña en el espacio Mayores Asuntos Lucía Pardo, psicóloga. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Entonces, la vejez se puede decir que tiene dos dimensiones, una la biológica y otra la social, ¿no?
Nuestro cuerpo se envejece y luego socialmente, pues también vinculados a la consideración social del envejecimiento y de la vejez, también envejecemos de una manera o de otra.
si hablamos en primer lugar de esos conceptos negativos que hay en cualquier cultura sobre la vejez, estereotipos, por ejemplo, vamos si te parece a comentar algunos. ¿Pierden los viejos, las viejas, los ancianos, las personas mayores capacidad para decidir y opinar?
Efectivamente, socialmente, a lo mejor no abiertamente, pero sí que implícitamente en muchas ocasiones se aprecia la consideración de que las personas mayores no pueden opinar o su opinión tiene menos valor o menos peso con respecto a otros grupos de población y nada que ver, realmente es un grupo de población más. Se caracterizan por tener cierta edad, pero nada más allá que les impida poder gobernarse o decidir sobre su propia vida o participar en la vida comunitaria y social.
Son incapaces y dependientes.
Este estereotipo está vinculado a considerar que la vejez está vinculada a la enfermedad y a la dependencia, y esto no es así. Es decir, es verdad que en la vejez el número de personas mayores dependientes es alto, pero esto no quiere decir que todas las personas mayores estén enfermas o sean dependientes, sino todo lo contrario, pueden gozar de un estado de salud muy bueno.
Políticamente son moderados y reducen su actividad pública.
Efectivamente, cuando hablamos de empoderamiento, que hablaremos después, se considera que las personas mayores a lo mejor pues no participan tanto, no podrán participar o no se las implica tanto en la vida pública, en la vida social y comunitaria. Y todo lo contrario, como decía antes, son personas que forman parte de esta sociedad, un grupo de población más, y que deberían ser tenidas en cuenta tanto su opinión como sus actividades y su deseo a la hora de participar y de implicarse en la vida social y comunitaria.
Son como niños, frágiles, necesitados de atención.
Tremendo. La expresión son como niños todavía está demasiado presente en nuestra sociedad. Y no son como niños. No son como niños porque la niñez es una etapa vital y la vejez es otra. Nada que ver entre ellas, nada, nada que ver. No son como niños, son personas con su edad, con sus circunstancias y su bagaje vital y cada una con sus características singulares, igual que cualquier otra persona de cualquier otro grupo de población.
Tienen problemas de comprensión y movilidad y además su sentido del ocio y del placer está limitado.
Efectivamente, no tienen problemas de comprensión. Tendemos a pensar que las personas mayores están enfermas y, por tanto, que tienen a lo mejor ciertos olvidos o ciertas dificultades a nivel cognitivo, que decimos los psicólogos, pero nada más allá. Sí que hay personas mayores que viven estas circunstancias, pero muchas otras no. Entonces, no necesitamos hablarles más alto o más despacio, como si fuesen niños, como decíamos antes precisamente, porque no nos vayan a entender, sino todo lo contrario, son personas adultas con las que nos podemos relacionar, igual que haríamos con cualquier otra persona de cualquier otra edad.
Este realmente es preocupante. Dice, están destinados a morir en las residencias.
Supongo que es una idea que todavía está ahí persistente en nuestra sociedad. Subyace a esa consideración de que las personas mayores no tienen nada que aportar ni nada que decir, y todo lo contrario. Una persona enferma con un deterioro cognitivo, con una demencia, probablemente y aún así tiene cosas que aportar por su experiencia vital. Probablemente pensemos que si consideramos que son enfermas o no gozan de buena salud, que no tengan nada que aportar. Y todo lo contrario, tienen mucho que aportar precisamente porque han tenido una vida muy larga con muchas experiencias.
Entonces, Lucía, esto se puede resumir que son personas excluidas socialmente.
No en todos los ámbitos sociales y creo que cada vez menos, pero efectivamente se tiende todavía a excluirlas socialmente de determinados ámbitos o a considerar menos relevante o menos necesaria su participación.
Luego, por otra parte, supuestamente positiva, se considera la vejez como la edad dorada. ¿Eso por qué?
Supongo que alude a la edad dorada en relación a que es la edad en la que ya uno parece que tiene menos obligaciones y menos ocupación y se dedica un poco más al ocio. También depende de cómo consideremos las obligaciones y el ocio, sino que todavía es una etapa en la que pueden desarrollarse y seguir creciendo como personas en distintos niveles y seguir enriqueciéndose y creciendo y aportando mucho a nuestra sociedad, con lo cual no está destinada solamente al ocio y a la vida pasiva, sino todo lo contrario.
Se supone que si un mayor escucha todo esto, su autoconcepto puede ser negativo o muy negativo, ¿no?
Efectivamente. A lo mejor no abiertamente en la sociedad manifestamos las personas mayores están siempre enfermas, pero nuestros comentarios a los que subyacen ese tipo de ideas lo que hacen es transmitir a las personas mayores que tienen que adoptar ese papel, que ellos realmente están destinados a estar enfermos, a ser dependientes y a no aportar nada, y al final eso influye en su forma de comportarse.
¿Qué es lo que decís los psicólogos? La profecía se cumple a sí misma al final, ¿no?
Efectivamente, en cualquier ámbito, con cualquier población y con cualquier edad, a cualquier persona a la que nosotros le estamos predeterminando una forma de comportarse, es decir, estamos dando por hecho que se va a comportar de una determinada manera porque efectivamente consideramos que no tiene capacidad para hacerlo de otra, la persona al final acaba asumiendo que ese es su destino y esas son las expectativas que ella tiene sobre sí misma y nunca va a pensar que realmente puede hacer algo más allá de lo que estamos esperando de ella.
Entonces, aquí en esta situación, el empoderamiento puede ser una alternativa. ¿Qué es el empoderamiento?
Pues el empoderamiento es un concepto que se utiliza en psicología, que viene del inglés empowerment, y se refiere a dar capacidad y poder a la persona. La propia palabra lo dice, es decir, considerar que toda persona singular, con sus características, tiene algo que aportar, algo que decir, y que su opinión siempre va a ser tenida en cuenta. Es decir, darle capacidad y poder. Todo lo contrario a lo que estábamos diciendo antes, a no considerar que la persona no pueda o no vaya a hacer algo, sino que siempre va a haber opción y posibilidad para todo el mundo.
Entonces, en ese caso, poder en lo personal y en lo social, ¿no?
Efectivamente. Poder en lo personal, en el sentido de que, en el caso de las personas mayores, considerarlas capaces y autónomas como para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar en función de ello, y a nivel social, que tengan su espacio para participar y para opinar en la vida pública, en la vida comunitaria y social.
Entonces, el empoderamiento, en definitiva, rompe estereotipos. ¿Un caso puede ser el de los yayoflautas?
Sí, efectivamente. Realmente se le llama yayoflautas, que es una palabra que a mí no me convence del todo, porque yayo viene de abuelo, y realmente llamarles abuelos es otro estereotipo respecto a las personas mayores, porque no todos son abuelos. Como digo, yo también son primos, tíos y hermanos, no solo abuelos. Pero sí, el empoderamiento es darles voz y darles capacidad y poder y considerar que pueden alcanzar aquello que se propongan, porque al final son personas que siguen viviendo su vida, que su vida no ha terminado. Entonces todavía tienen mucho por hacer y por aportar.
Lucía, si hablamos de cómo empoderar, me imagino que una premisa básica será la toma de decisiones.
Eso es, que la persona pueda tomar sus propias decisiones. A veces tendemos, cuando nuestro familiar se hace mayor, a tomar decisiones por su bien o por él o por ella. A lo mejor realmente lo estamos haciendo porque consideramos que es lo mejor, pero esa es nuestra opinión. Tenemos que permitir que la persona decida sobre sí misma, a no ser que sean circunstancias que, a nivel de salud, la persona cognitivamente no esté bien como para tomar determinadas decisiones. Y aún así, podemos permitirle que exprese su deseo y tenerlo en cuenta.
Es decir, que hay que respetar la opinión, aunque sea una opinión contraria a la nuestra.
Exacto, eso es, porque al final es una persona con sus deseos y sus opiniones y sus necesidades, y que va a actuar en función de ellas, no pierde la capacidad de hacerlo por el hecho de cumplir años.
Y en cuanto a la implicación en lo social, ¿qué quiere decir?
Que puedan participar de la vida social, en el sentido de que ellos tengan su espacio, se respeten sus deseos, sus opiniones, a nivel social, a nivel de actividades y de relaciones sociales.
Me imagino que la sociedad debería hacer un hueco, debería hacer un espacio para que el mayor, la persona mayor, pueda desarrollar esas iniciativas, ¿no?
Que puedan participar de la vida social en todos los ámbitos. En la vida política, pues en la vida política que puedan opinar y participar con determinadas acciones, como decían los yayoflautas, porque puedan defender en la vida política lo que creen que es suyo y que les corresponde. En la vida comunitaria o en la vida de pequeñas asociaciones o pequeños grupos de vecinos, pues que tengan su espacio para desarrollar las actividades que les interesen. Pero no solo por ser personas mayores, sino por ser personas que son miembros de esa comunidad y que participan de ella.
En definitiva, la integración en la sociedad, porque hay dos conceptos que me imagino que serán similares, el viejismo y el edadismo.
Significan lo mismo y efectivamente se refieren a la discriminación por edad, es decir, discriminar o no permitir la participación de cierto grupo de población o de una persona en particular, simplemente por razón de edad, porque es mayor y ya no puede opinar ni participar. El empoderamiento lo que quiere es luchar contra todo eso.
Lucía, vamos a leer el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento activo, que puede ser otro medio para lograr ese empoderamiento.
Okay.
El envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y establece la Organización Mundial de la Salud diversos determinantes del envejecimiento activo. Uno es la cultura y el género. ¿Eso qué quiere decir?
El envejecimiento activo se aplica a todas las esferas de una persona, a la esfera, como decíamos ahora, de la vida social, de la vida cultural, y que no sea discriminada, ni realmente lo que estábamos diciendo, que no sea discriminada ni apartada de determinados ámbitos por razones de cultura, por estereotipos o razones sociales que muevan a determinadas razones para no permitirle su participación, o por razón de género, o por razón de edad, como decíamos antes.
Otro determinante, según la OMS, es la genética y los factores psicológicos.
No sean las características psicológicas las que determinen que la persona no pueda desarrollar un envejecimiento activo, y tener en cuenta que se pueda potenciar esa esfera, el envejecimiento envejecimiento activo al final es salud. Entonces la salud implica el área social, el área cognitiva o psicológica y el área física.
La vivienda y los espacios urbanos también es significativo.
Que la persona pueda envejecer activamente, es decir, desarrollarse activamente en todas esas esferas de la vida social y personal.
Los servicios sanitarios y sociales, ¿cómo está España en cuanto a este ámbito?
Que los servicios sociales y sanitarios abarquen las necesidades que presenta esta población. Y a nivel social, sobre todo, pues todavía tenemos mucho por hacer, es decir, espacios y recursos que den oportunidades para esta población que cada vez es mayor. Los recursos no están creciendo a la vez que crece la población mayor.
En este capítulo, lo más urgente, ¿qué sería hacer por parte de los políticos?
Yo creo que lo más urgente sería, por un lado, ofrecer más espacios y más recursos, como decía, para el envejecimiento activo, ofrecer actividades de tipo social, de tipo deportivo, de tipo lúdico, espacios donde se puedan reunir y relacionar. Sobre todo en las grandes ciudades, las personas tienden cada vez más a la soledad, que está siendo un problema también de salud. Al final, en Inglaterra lo han considerado ya un problema de salud pública, la soledad de las personas mayores, porque al final eso determina que la persona enferme más a nivel físico y psicológico. Entonces, un envejecimiento activo también implica espacios donde puedan participar, donde se puedan relacionar, y a nivel de salud, pues efectivamente, más recursos y más atención a las distintas patologías que presenta la población mayor, que también se dan esta escasez de recursos en otros grupos de población a nivel general.
¿Y la persona mayor en el ámbito global es consciente de esta necesidad de un envejecimiento activo? ¿Reclama a la administración esos derechos?
Yo, por el conocimiento que tengo, es más particular quizá de población mayor que conozco puntualmente, no sabría decir a nivel más general, pero creo que no son todavía conscientes en gran parte de todo el potencial que pueden tener, por eso que decíamos antes de las expectativas que generamos en ellos y sobre ellos, que al final no son realmente conscientes de todo lo que podrían aportar, de todo lo que podrían hacer y del poder que tienen como grupo de población.
El último determinante que considera la Organización Mundial de la Salud en cuanto al envejecimiento activo son los ingresos económicos, que también evidentemente condicionan o determinan ese envejecimiento saludable. Aquí parece ser que sí, que los mayores van tomando más posición de defensa, de reivindicación de sus derechos. Me estoy refiriendo concretamente a las pensiones.
Efectivamente, el poder económico determina que uno pueda tener una mejor o peor salud a todos los niveles. A nivel social, pues porque si no tengo recursos no puedo salir y relacionarme. A nivel físico, pues una buena alimentación, los medicamentos que sean necesarios o el tratamiento que sea pertinente. Y a nivel emocional y a nivel psicológico, pues lo mismo. Es decir, los recursos económicos son un determinante muy importante, igual que lo son la vivienda, como decíamos antes.
Preparando, Lucía, la entrevista, me ha gustado una frase que he leído de un autor en el sentido de que hay que preparar con tiempo, hay que prevenir ese envejecimiento activo, ese empoderamiento de las personas, pero no ya desde la edad de la vejez, sino prácticamente desde niños.
Sí, efectivamente, porque al final, como dice una autora también muy reseñable a nivel de psicología del envejecimiento, que es Rocío Fernández Ballesteros, desde que nacemos estamos ya envejeciendo, es decir, nuestro cuerpo ya envejece desde que nacemos. Realmente crear conciencia en la sociedad de que todos vamos a hacernos mayores y de qué es lo que queremos para nosotros mismos ya para cuando seamos mayores, porque el trato que estamos dando a la población mayor ahora será el que recibamos cuando nosotros seamos mayores. Y debemos prepararnos socialmente para eso, para nosotros mismos y para los demás.
Entonces, podríamos resumir que ese combatir estereotipos, ese empoderarse, se podría resumir en la información, la formación, las políticas económicas, sociales y la igualdad.
Eso es, la igualdad de oportunidades, un trato igualitario que no implique discriminación por edad y políticas de formación e información en todos los sectores respecto a qué es realmente envejecer, porque envejecer no implica enfermar, no implica más soledad, no implica determinados estereotipos que están todavía muy presentes.
Si tuviéramos que emitirle a nuestros y nuestras escuchantes un mensaje sobre el empoderamiento de las personas mayores, ¿qué podrías tú decir?
Pues que realmente el empoderamiento parece que suena a un concepto muy abstracto o algo muy alejado de nuestra vida real y diaria. Y realmente el empoderamiento se puede practicar en nuestro día a día. Cuando la persona mayor quiere opinar, dejarla opinar. Cuando la persona mayor quiere decidir, pues dejarla decidir. Cuando la persona mayor nos está realizando una aclaración, tener en cuenta eso que está aportando. Por pequeño que sea nuestro día a día, cuando nos cruzamos en el autobús o cuando nos cruzamos en la calle o cuando estamos hablando con nuestra abuela o nuestro abuelo, realmente no despreciar lo que pueden aportar porque por poco que sea es mucho.
En tu blog explicas esto muy bien con un ejemplo de una persona mayor que sus hijos quieren ingresarla en una residencia. ¿Lo puedes comentar?
Un ejemplo y que se ve desgraciadamente muy a menudo y es fue un caso real de una persona que estaba comentando así en un grupo y decía es que mis hijos me quieren meter en una residencia y yo no quiero. Sus hijos decía, mis hijos dicen que es por mi bien, pero la reflexión que cabe aquí es, es por su bien, pero ¿realmente es por el bien de su madre o es por el propio bien de los hijos? Porque para ellos sería una solución más fácil. Realmente empoderar es escuchar lo que tiene que decir esa persona y tratar de llegar a un acuerdo, porque a lo mejor es una situación vital o una situación familiar difícil de resolver. Pues tratar de tener en cuenta la opinión de las dos partes, porque estamos decidiendo sobre la vida de una persona que tiene capacidad de opinar y de decidir sobre ella misma.
Lucía Pardo, psicóloga, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo, Lucía. Gracias. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario hablaremos con Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud Sin Bulos, que nos informará sobre el primer simposio Cáncer Sin Bulos. Noticias internacionales. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha refrendado una iniciativa del gobierno peruano para modificar la ley de hidrocarburos. Según sus autores, esta permitirá a Perú atraer más inversiones y aumentar el canon en un contexto de crisis en el sector. Sin embargo, para el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, las modificaciones vulneran la ley de consulta previa, la soberanía del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La nueva ley que flexibiliza la regulación ambiental fue calificada de etnocida por la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana. La congresista María Elena Forronda coincide en que la norma pone en riesgo la salud y economía de miles de pobladores. Otra de las críticas hechas al dictamen es que otorga concesiones de hasta 80 años a nuevas empresas para explorar los yacimientos. El cigarrillo electrónico lleva una década desde su aparición en el candelero, mientras los datos estadísticos muestran cómo más del 90% de las personas que pasan al vapeo terminan dejando de fumar. Algunos estudios revelan la presencia de compuestos tan o más tóxicos que la nicotina y el aerosol formado por el vapor. Incluso los neumólogos alertan de que la industria tabaquera está usando el e-cigarrillo para captar nuevos adeptos y señalan a los nuevos dispositivos IQOS de Philip Morris. El caso es que el balance de esta década de vapeo se ha situado entre los beneficios y los peligros del e-cigarrillo, o mejor dicho, el dilema de si dichos peligros son superiores a los de la nicotina. Hasta hace relativamente pocos meses, los riesgos de los cigarrillos electrónicos se limitaban a que resultasen eficaces para dejar de fumar. Algunos de los ingredientes que contienen estos dispositivos son más tóxicos que la nicotina, según apuntó Robert Tarran, el autor principal de un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Hasta 24.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, poco menos que cuatro veces la distancia entre Barcelona y Nueva York, es la longitud de la pista de senderismo más grande del mundo. En construcción desde 1992, acaba de ser inaugurada en Canadá, país que recorre de este a oeste atravesando hasta 13 provincias. Para ello se ha entretejido toda una red hilvanada con hasta 400 caminos libres de tráfico motorizado. Los ciclistas, los apasionados de los deportes de nieve,
de montar a caballo o sencillamente de dar una vuelta al aire libre, son bienvenidos en esta enorme arteria que se extiende desde San Juan de Terranova, en el extremo este del país, hasta Victoria, más allá de Vancouver, justo en la parte sudoeste de Canadá. El Tribunal Supremo Indio dio un paso más hacia la igualdad de la mujer en la India al declarar inconstitucional una ley del siglo XIX contra el adulterio, que trataba a la esposa como un objeto y solo permitía al marido denunciar la relación extramatrimonial de su pareja con otro hombre. El artículo 497 del Código Penal Indio, de casi 160 años de antigüedad, señala que el individuo que mantenga relaciones sexuales con la esposa de otro hombre sin el consentimiento del marido será declarado culpable de adulterio, con una pena que se podrá extender hasta los 5 años, y no se culpará a la mujer como cómplice. Noticias locales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional la ley por la función social de la vivienda del Consell. Y antes de que el actual gobierno socialista le diese tiempo a retirar el recurso, llegó la sentencia. El fallo declaraba básicamente inconstitucional el articulado que contemplaba la expropiación del usufructo de una vivienda para evitar el desahucio de un inquilino. Pero daba vía libre a la Generalitat para la creación de un registro de viviendas declaradas vacías. Y la movilización de este stock, según los cálculos del Consell, es lo que permitirá aumentar la oferta de vivienda en alquiler y, en consecuencia, comenzar a pinchar la burbuja que pocos niegan ya. Pero para lograrlo, la Consellería de Vivienda obligará a los bancos y a los grandes tenedores, los que tienen más de 10 viviendas vacías, a declarar cuál es su stock, de manera que se cree dicho registro oficial con las viviendas sin ocupar para ser puestas finalmente en alquiler social. El Museo de Prehistoria de Valencia abre las puertas de sus salas de exposición temporales a Cabezas Cortadas, Símbolos de Poder, una muestra dedicada al ritual de cortar cabezas, ya sea como forma de veneración o para humillar al enemigo, creada y producida por el Museo Arqueológico de Cataluña. A través de más de medio centenar de piezas arqueológicas y etnográficas de diversos museos, iconografía artística, audiovisuales y recursos interactivos, la exposición, que se podrá visitar hasta marzo de 2019, ilustra este fenómeno alrededor del mundo desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo para conocer sus raíces y su amplia dimensión cultural. El recorrido expositivo pone de relieve el ejercicio de la violencia en sus múltiples modalidades como elemento recurrente a lo largo de la historia, y su existencia aparece a menudo asociada al poder. El Ayuntamiento de Valencia solicitará a las Cortes Españolas y al Gobierno una reforma urgente en profundidad de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la conocida como Ley de Mecenazgo. El Pleno Municipal ha acordado dirigirse al Parlamento y al Ejecutivo Central para impulsar unas modificaciones dirigidas a garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio. Así lo exigen tanto la Constitución Española en su artículo 14 y el Tratado Fundacional de la Unión Europea en su artículo 107, ha recordado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, durante la reunión del Pleno del mes de septiembre. La Universidad de Valencia ha decidido retirar todos los másteres y cursos cuestionados por un colectivo de científicos e investigadores por incluir formación en pseudociencias. Si esta semana se hacía público que ya se habían cancelado 3 másteres de acupuntura en medicina regenerativa y en recuperación funcional de la actividad física, ayer ha sido la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Valencia la que ha decidido retirar también de la oferta universitaria los otros 4 cursos puestos en cuestión, todos de la Facultad de Psicología y relacionados con el DBM, una técnica de modelado de conducta, además de un 5º curso también relacionado con el DBM. (Risa) Noticias Nacionales. El director general de tráfico, Pérez Navarro, ha propuesto una reforma del carné para que se amplíe el número de puntos que se detraen por el uso del teléfono móvil al volante, de los 2 actuales a 4 o 6, y por no llevar el cinturón de seguridad, de 3 a 4. Se trata de una de las propuestas que Navarro ha expuesto en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde ha instado a los grupos políticos a consensuar algunas medidas para rebajar la siniestralidad, entre ellas la retirada de puntos por esas infracciones, pero también unificar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en todas las carreteras secundarias o convencionales, en las que con arcén de 1,5 metros es ahora de 100 kilómetros por hora, que sean obligatorias algunas clases presenciales sobre seguridad vial para obtener el carnet de conducir, y que los profesores de autoescuelas se formen de forma arreglada en la formación profesional. Ha sugerido asimismo aumentar el número de radares para el control de la velocidad. La exclusión social severa en España ha aumentado un 40% en los últimos 10 años y ya afecta a más de 4 millones de personas, según el avance de datos de la encuesta que la Fundación FOESA vinculada a Cáritas, en la que miden los efectos de la crisis y si se están produciendo cambios con la recuperación. Los datos de la encuesta de la Fundación FOESA advierten de que existen 6 millones de personas en situación de integración social muy débil y que podrían caer en la exclusión si empeorase la situación económica. El estudio también revela que un total de 8,6 millones de personas en España sufren exclusión social, 1,2 millones más que hace 10 años. El gobierno no tiene previsto reducir el importe del Premio Nacional de Tauromaquia, un galardón que entrega cada año la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Nacional y que está dotado con 30.000 euros. Según se deduce de una respuesta al senador de Unidos Podemos, ECPM, Joan Camorera, que preguntó al Ejecutivo si pensaba mantener este premio o si en todo caso contemplaba seguir dotándolo de un importe mayor al de otros premios como los dedicados a la historia y la literatura. El gobierno ha respondido aludiendo a la condición de la tauromaquia como patrimonio cultural. En un comunicado, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, APPDA, ha criticado que el gobierno haya eludido dar una respuesta clara con una información obvia, no solicitada y ya conocida por el senador, y ha denunciado que este premio supere en un 33% los galardones dedicados a la historia y la literatura. El pasado 19 de septiembre, en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se celebró el primer simposio Cáncer sin bulos, con el objeto de involucrar a los actores de la comunicación en salud, profesionales sanitarios, pacientes, periodistas, blogueros, gestores, etc., en la búsqueda de soluciones para frenar la desinformación en cáncer, que ocasionan graves efectos secundarios. Este simposio es una iniciativa de Salud sin bulos, la plataforma de la Asociación de Investigadores en Salud, AIES, para combatir los bulos de salud en la red, y el Comité de Pacientes del Hospital Clínico San Carlos. Se establecieron 4 mesas de debate y se presentó un decálogo de comunicación responsable en cáncer. A continuación, ampliamos esta información.
Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud sin Bulos. ¿Es cierto que la enfermedad del cáncer es la que más se difunde en Internet en cuanto a bulos?
Sí, es cierto. El cáncer es la patología que tiene más bulos relacionados, más información falsa. No hay una causa definida de ello, pero podemos deducir que por una parte se debe a que es una enfermedad que está asociada con el miedo, con la alarma. Todos cuando oímos la palabra cáncer tenemos cierto miedo, entonces es más fácil que cualquier información para bien o para mal, en el sentido de decirnos algún bulo de que algo puede ser positivo, que nos puede evitar el cáncer, pues lo queremos compartir, como todo lo contrario, esas falsas informaciones de que de repente hay algo que nos provoca cáncer. Y luego por otra parte, también es una enfermedad en la que es difícil saber exactamente la causa, determinarla, y se presta a que cualquiera con una explicación pseudocientífica pueda basar su bulo en ella. Es muy fácil de creer que determinado producto evita el cáncer o que lo provoca.
Si hablamos ya, Carlos, sobre el primer simposio Cáncer sin Bulos, ¿cómo surgió la idea?
Nosotros hemos puesto en marcha la iniciativa Salud sin Bulos en el mes de febrero, que es una iniciativa para combatir los bulos de salud en Internet y que cuenta con la colaboración de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, asociaciones de periodistas, etcétera. Vimos que en el cáncer, por una parte, era la patología más prevalente, las sociedades científicas relacionadas con el cáncer y las asociaciones de pacientes quisieron colaborar enseguida con nosotros. Dijimos que teníamos que hacer algo, teníamos que crear un simposio en el que pudiera haber algún tipo de consenso sobre qué hacer frente a esta información falsa en el cáncer.
Porque los promotores de este primer simposio es el Observatorio Salud sin Bulos, la plataforma de la Asociación de Investigadores en Salud, AIES, y el Comité de Pacientes del Hospital Clínico de San Carlos, ¿no?
Exactamente, sí, lo hemos organizado en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos, que nos han prestado pues toda la atención y nos han ayudado a que este simposio haya sido un éxito.
¿Y este comité en un hospital no es algo innovador, pionero en España?
Hay varios hospitales que ya están creando comités de pacientes, pero sí que es verdad que es algo muy pionero. Que sepamos, hospitales que están creando comités de pacientes hay muy pocos y han sido todos muy recientemente, pero es una iniciativa muy positiva para que los pacientes puedan participar en las decisiones relativas al hospital. Están representados diferentes asociaciones de pacientes.
Si hablamos, Carlos, de pacientes y ponentes, ¿qué podemos decir?
Hay una coincidencia, tanto por parte de los profesionales sanitarios como los pacientes o los periodistas, que tenemos que hacer algo para combatir los bulos. Que los bulos están creciendo, el caso del cáncer especialmente, y no se les puede combatir legalmente. Es muy difícil combatir una información falsa, salvo que alguien esté lucrándose con una terapia a la que atribuya determinadas propiedades. Pero la mayoría de las veces son informaciones falsas y la única manera de combatirlos es actuando todos a la vez, poniéndonos de acuerdo de que eso es una información que no es cierta y por qué, si actuamos en red todos a la vez, vamos a evitar o por lo menos frenar que esos bulos se propaguen.
¿Y con qué colaboraciones y apoyos han contado para este primer simposio?
Pues hemos contado sobre todo con muchos apoyos de sociedades científicas, la Sociedad Española de Oncología, la Sociedad Española de Hematología, el Grupo de Investigación en Cáncer de Mama, la Sociedad Española contra el Cáncer, GEPAC, que agrupa a todas las asociaciones de cáncer. Hemos tenido a 3 asociaciones de comunicación científica, el Consejo de Enfermería, también ha venido la Viceconsejería de Sanidad, la Escuela de Pacientes de Madrid. Bueno, muchas instituciones que nos han ayudado a dar a conocer este simposio y que se pudiera celebrar.
Como hemos comentado en la presentación, el 19 de septiembre se celebró este simposio y se establecieron 4 mesas de debate. La primera fue bulos más frecuentes en cáncer, consecuencias en la consulta. ¿Uno de esos bulos frecuentes son los superalimentos?
Sí, lo de los superalimentos, la verdad que es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Se habla de que hay alimentos prácticamente milagrosos que por sí solos nos van a evitar el cáncer y otras enfermedades.
Como por ejemplo el limón y la papaya antes, ¿no?
Sí, sí, el limón yo diría que es el bulo que más ha triunfado en España en el último año. Hay muchísima gente que por la mañana ya toma zumo de limón en ayunas pensando que eso le va a evitar el cáncer. Y es absolutamente falso. El limón es una fruta que está bien, tiene sus vitaminas, pero primero es mucho mejor tomar la fruta entera que el zumo y además hay otras frutas que tienen más vitamina C y aún así, aunque tuviéramos la fruta con más vitamina C, no por tomar una fruta nos evitaríamos el cáncer por sí sola, ¿no? Siempre hablamos de factores de riesgo y de factores que pueden ayudar a evitarlo, como una alimentación sana y el ejercicio físico, pero no existe un superalimento.
Y también uno de esos bulos podría ser el aceite de oliva.
Sí, el aceite de oliva pues también es un alimento sano que tiene propiedades muy beneficiosas, se ha visto que puede ayudar también por pues, sus propiedades a evitar en cierta medida el cáncer, pero es dentro de una alimentación sana, no existe un alimento que por sí solo nos evite el cáncer.
Otro capítulo de los bulos más frecuentes son las emociones. Un conflicto no resuelto dicen que elimina el cáncer, la probabilidad de cáncer, ¿no?
Sí, esto realmente es un bulo muy extendido, muy peligroso, el que relaciona el tener un trauma o tener estrés con la aparición del cáncer. Y quienes lo defienden son personas que se enriquecen ofreciendo terapias basadas en combatir ese aspecto psicológico. Incluso sacan libros diciendo que siendo muy positivo, pues con eso vamos a curar el cáncer. Siendo positivos está muy bien, nos ayuda a ser más adherente al tratamiento, a confiar más en el médico, a tener una red de amigos que pueden ofrecer apoyo emocional, pero no por eso se va a curar el cáncer.
¿Los que siguen terapias alternativas tienen más probabilidad de rechazar terapias convencionales o no?
Sí, hay un informe que ha salido al respecto de que las terapias alternativas tienen este efecto. Es verdad que dentro de lo que se llama terapias alternativas existen tratamientos que pueden ayudar, que pueden utilizarse a la vez, pues para tener un mejor estado emocional, incluso ayudar a superar los efectos secundarios relacionados con el cáncer, desde la meditación, ayuda a estar bien. Existen plantas medicinales que también de farmacia que pueden ayudar para algunas pequeñas patologías, pero no existen terapias alternativas de ningún tipo que nos vayan a curar o prevenir el cáncer. Esto es absolutamente falso y es verdad que hay gente que acude a ellas y deja los tratamientos.
Y el tercer grupo de bulos más frecuentes es el que hace referencia a objetos cotidianos, como por ejemplo pintalabios, aire acondicionado de los coches, etcétera, ¿no?
Sí, realmente esto es muy curioso. Nos llegan este tipo de bulos normalmente por WhatsApp y de repente se pone de moda que si pones el aire acondicionado en el coche no vas a arrancar, pues eso es cancerígeno. Que si calientas en el microondas en un recipiente de plástico, pues también. No tienen ningún sentido o tienen una parte de verdad, porque muchas veces los bulos lo que hacen es que inflan esa parte de verdad hasta el infinito. En el caso de los plásticos que se calientan en el microondas, cuando tenemos un recipiente que es apto para el microondas, podemos estar absolutamente tranquilos. ¿Qué ocurre? Que si ese envase de plástico, pues como todo, no es apto para microondas a altas temperaturas, ahí tenemos un riesgo de productos químicos que sí pueden ser peligrosos y teratogénicos. Eso ocurre como con cualquier cosa en la vida. O sea, si se exagera hasta el infinito, pues claro que podemos tener esa conclusión.
Siguiendo con objetos, sujetadores, tintes, rasgurarse las axilas, inclusive una conspiración entre médicos e industria.
Sí, la verdad que la gente que difunde bulos muchas veces relaciona la medicación tradicional con una conspiración de la industria farmacéutica, con los médicos, para recetar medicamentos que no sirven para nada. En cambio, ellos tienen la solución a base de superalimentos o brebajes mágicos. Y realmente, al final, lo que funciona es la ciencia, es la evidencia, el que se hayan publicado estudios científicos, y eso es lo que producen los medicamentos. Los medicamentos pues se publican en estudios científicos. De hecho, cuando ha habido pues algún problema, pues que el ensayo no estaba bien realizado, enseguida hay muchísimos más investigadores que salen y lo desmontan. Pero podemos estar muy tranquilos con los medicamentos que se aprueban, que tienen que pasar muchísimos controles, muchísimos estudios, y eso no ocurre con otro tipo de complementos, etcétera, que se venden para prevenir o curar el cáncer y que no han pasado por esos estudios. Los que difunden bulos siempre utilizan eso, medias verdades, para inflarlo y causar una desconfianza al paciente.
La segunda mesa se titulaba Los medios de comunicación frente a la rapidez de las redes y la contabilidad de visitas. ¿Qué era espacio para el contraste? ¿Cómo podemos resumir este segundo debate?
Lo que está ocurriendo muchas veces con los bulos viene originado por páginas web que lo que quieren es tener muchas visitas, porque eso les va a repercutir en ingresos a través de publicidad de Google. Y no les importa poner titulares alarmistas que llaman la atención, aunque a veces el texto sí que esté más o menos contrastado, pero el titular es muy alarmista. ¿Qué ocurre en esos casos? Que la gente normalmente no lee más allá del titular. Entonces es muy fácil que se difundan titulares que a los pacientes les asusten o que rápidamente acudan al médico para pedir que les apliquen un tratamiento que han visto en un titular, y a veces es un ensayo que se ha hecho en ratones, que lo más probable es que no llegue a seres humanos. Pero eso es una responsabilidad no solo de los periodistas, sino también de muchas páginas web, para ofrecer una información responsable en cáncer.
La tercera mesa de debate se titulaba Necesidad de los pacientes en la información del cáncer. Esto es fundamental.
Sí, los pacientes lo que les ocurre es que están perdidos muchas veces. No saben a qué páginas acudir, porque hacen como todos nosotros. Nadie busca en la tercera página de Google. Todos nos quedamos en la primera página, a veces llegamos a la segunda. No siempre lo que está en la primera página es lo más riguroso. Lo que nos demandan es que desde los profesionales sanitarios se les pueda orientar, se les puede decir qué páginas pueden fiarse y cuáles no.
Y la última mesa de debate, la cuarta, se titulaba El cáncer en Internet, claves para buscar, compartir y recomendar. Esto iba dirigido más bien a periodistas y a blogueros, ¿no?
Va dirigido prácticamente a todos. Todos tenemos un papel en los grupos de salud. Cuando nos llega algo, muchas veces por WhatsApp, con un titular alarmista, lo que no tenemos que hacer es difundirlo, o sea, reenviárselo a otras personas. Mucha gente lo reenvía con un por si acaso lo voy a reenviar, no sé si es verdad, pero lo voy a reenviar. Y eso ya es un error, ya eso está causando un perjuicio a mucha gente. Lo que comentábamos, de que los profesionales sanitarios también tienen una responsabilidad para orientar. Los pacientes, por otra parte, sí que tienen una necesidad de compartir sus experiencias, y cada vez más pacientes tienen un blog, pero sí que es importante que esa experiencia que comparten no la vean otros pacientes como una recomendación. A ellos les ha ido bien de una manera, pero eso no quiere decir que otros pacientes vayan a seguir eso. Muchas veces eso ocurre, sobre todo ya con influencers que no son pacientes, pues es gente que no tiene incluso ni conocimientos de salud, pero tiene muchos seguidores y cuenta lo primero que se les pasa por la cabeza o lo que alguien les ha pagado para que digan, y eso pues tiene muchas repercusiones a los pacientes.
Carlos, vamos, si le parece, a hablar sobre ese decálogo que se hizo público en el simposio. Y en el primer apartado indica que hay que entender las bases del proceso de investigación médica científica del cáncer. Y la segunda parte dice que hay que buscar fuentes acreditadas.
El cáncer, un poco los mecanismos fisiológicos del cáncer, porque si no muchas veces pues se confunde a la población, se mezclan ensayos de un tipo con otros. La investigación requiere un tiempo. Los avances no se producen así de un momento para otro. No hay de repente una gran noticia que algo va a curar el cáncer o que algo nos provoca el cáncer. No, eso nos tiene que hacer desconfiar. Es muy importante que cuando haya alguna información se cite la fuente, que la gente pueda entrar, comprobar que realmente eso es cierto y que hay alguien detrás que está respaldando ese hallazgo científico.
Si hacemos referencia a las fuentes, otro punto destaca que no hay que difundir informaciones con una única fuente y ni tampoco que el sensacionalismo esté presente.
Sí, realmente hay que contrastar cuando se lanza una información de salud y más en concreto en cáncer, que es tan sensible. Hay que contrastar con las sociedades científicas. Hay que comprobar cuáles son los últimos estudios al respecto, que puede haber algo que de repente se presenta como un avance, pero hay un profesional sanitario que nos puede decir si eso lo es o no lo es, tener diferentes fuentes. Y huir del sensacionalismo, lógicamente, es algo muy sensible. Hay mucha gente que se agarra un clavo ardiendo, que está desesperada, y lo que no puede hacer la información es aprovecharse de eso.
La información debe ser transparente, y una cosa que a veces se echa en falta en los medios de comunicación: hay que contextualizar la información.
Sí, cuando se informa sobre salud hay que ver si esa información está patrocinada o no está patrocinada, si hay algún interés detrás. Hay que saber también decir, cuando se habla de una información, si estamos hablando de qué parte de los ensayos clínicos o un ensayo que se ha hecho con ratones, si se ha hecho laboratorio, cuál es la evidencia que existe al respecto, incluso las noticias. A veces aparece algo en redes sociales que se refiere a una noticia de hace ya un montón de años. Hay que saber un poquito contextualizarlo, pues hacerlo con rigor.
Hay que informar con rapidez y buscar la originalidad en el enfoque. ¿Eso qué quiere decir?
Todos los periodistas queremos llamar la atención con nuestras informaciones, que la gente nos lea. Eso está muy bien. Hay que buscar también maneras de llamar la atención del lector, del oyente o del espectador, intentando encontrar novedades, que esa es la noticia, esa es la labor del periodista, pero por supuesto nunca comprometiendo el rigor, que es básico.
Los dos últimos puntos hacen referencia a que hay que exigir a las instituciones su corresponsabilidad en la divulgación y favorecer la formación científica y divulgativa de los informadores.
Sí, hay una labor de explicar no solamente el cáncer, sino la investigación del cáncer, hacia dónde va, etcétera, por parte de las instituciones, de las autoridades sanitarias. Hay una labor de formación muy importante, y por parte de los periodistas, de la gente que se dedica a comunicar sobre el cáncer, también es muy importante que estén formados, que sepan de lo que están hablando, porque si no van a cometer errores en un momento u otro.
Si tuviéramos, Carlos, que concluir haciendo un resumen de este primer simposio, ¿qué se podría decir?
Lo más importante es que el cáncer es una enfermedad en la que existen muchos bulos, en la que la única manera de combatirlos es uniéndonos todos los actores, profesionales sanitarios, pacientes, periodistas, que es necesario formar a la población cómo buscar información fiable de salud, en cáncer en concreto, en Internet. Y los profesionales sanitarios tienen una labor súper importante para orientar a los pacientes sobre qué páginas pueden consultar. Para eso también tienen que involucrarse las instituciones sanitarias.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando, ¿cómo puede ponerse en contacto con la coordinadora del Observatorio Salud Sin Bulos?
Puede entrar en la página web saludsinbulos.com, tenemos un buzón donde cualquiera puede enviarnos pues un posible bulo que ha encontrado. Los profesionales sanitarios los van a desmontar, que colaboran con nosotros. Y si alguien es profesional sanitario y quiere colaborar y convertirse en un cazabulo, pues también puede escribirnos, aparece ahí el contacto para poder hacerlo, y estaremos encantados de incorporarlo y que nos ayude a desmontar bulos.
Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud Sin Bulos. Enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Carlos.
Hasta luego.
Chao, adiós. Adiós. Thank you.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos hablará de un poeta nacido en Tábara, Zamora y fallecido en México.
Hoy nos acompaña el recuerdo a León Felipe. Cuentan que un biógrafo del Che narró un encuentro de León Felipe con él en México cuando se gestaba la Revolución Cubana y cuando se gestó también la relación de admiración y amistad entre ambos que duraría hasta su muerte con un año de diferencia. El biógrafo decía que observó que ambos tenían un agujero en el zapato del mismo pie y así fueron y se consideraron similares en su menosprecio de lo material, su amor por lo sencillo, la poesía y su quijotismo. León Felipe vivía en México desde que en 1938 tuvo que exiliarse de España, a donde había regresado al estallar la Guerra Civil para ayudar a la República, pues él ya vivía en México y otros países desde 1922. El poeta nació en Tábara, Zamora, en 1884 y murió en México en 1968, olvidado, marginado y asediado por la nostalgia de la tierra. Hombre inquieto, adusto, rebelde, utópico, profundamente humano, fulgurante de múltiples profesiones y profundas convicciones, su palabra era un grito que se transformaba en poema. Tenía un claro concepto del poeta y la función de la poesía. Su poética evolucionó desde los primeros libros. El primero, Versos del Caminante, 1920, fue desde una sencillez y claridad que distaban de las corrientes posmodernistas hacia el intimismo de la experiencia cotidiana, pero con un tono elevado y profético que nos acerca a Walt Whitman, que fue traducido por él. Más tarde se configuró una voz combativa y rebelde, como en La Insignia o El Gran Responsable. Aparece aquí un poeta entre prometeico y quijotesco, con un discurso casi místico, que lucha contra las injusticias con un grito idealista. El lenguaje es sobrio, de gran fuerza lírica, y un ritmo amplio y reiterativo que le concede una sonoridad semejante a los versículos bíblicos. Aparecen entonces sus grandes poemarios, Ganarás la luz, 1943, o Antología rota, 1947, su última producción, O este viejo y roto violín, 1965, es una reflexión sobre el tiempo, el sueño y la muerte, temas centrales de su última etapa. León Felipe es el prototipo del poeta exiliado, ninguneado y doliente por su tierra. Me permito dar unos consejos, leer los poemarios, Ganarás la luz y la antología rota, escuchar la propia voz del poeta, que lo tenemos en internet grabado, por ejemplo en Sé todos los cuentos, y su autorretrato, más conocido por Qué lástima. Precioso, muy largo y yo no puedo leer ahora, pero sí voy a leer una especie de autorretrato también, que lo conocemos en la voz de Paco Ibáñez. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
Thank you.
Luna Salida Tiempo Radio, en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna Salida Tiempo Radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.